siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La desinformación es una de las armas más importantes y usadas por Rusia. Es una manera fácil y de bajo costo para desestabilizar gobiernos y fomentar dudas en una población. El gobierno de Rusia ha desarrollado un ecosistema de desinformación y propaganda que crea y difunde falsas narrativas en apoyo a las metas del Kremlin. Todos los eventos y políticas alrededor de la Tierra pueden ser convertidos en armas por medio de mentiras y distorsiones. Últimamente, esto ha sido obvio en Ucrania. Los ataques con desinformación crecieron notablemente a finales del 2021 y al inicio del 2022, mientras Rusia se preparaba para invadir Ucrania. Vimos un esfuerzo serio de impulsar la propaganda contra Ucrania, la OTAN y Estados Unidos, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Blinken agregó que eso incluye operaciones malignas en redes sociales, el uso de medios online cubiertos e encubiertos, la infección de la desinformación en propagandas de radio y televisión, la realización de conferencias para hacer creer a la gente, falsamente, que Ucrania y no Rusia es el culpable de haber tensionado la región y el uso de operaciones cibernéticas para atacar medios de prensa y ejecutar el robo y distribución de data y comunicaciones privadas. Solo podemos contrarrestar la desinformación, propaganda y distorsión de hechos diciendo la verdad, refutando la desinformación antes de que sea aceptada, corrigiendo las malas interpretaciones después de que hayan sido establecidas y exponiendo los agentes y servidores proxies de la desinformación para desacreditar sus falsos reclamos. Esto es lo que Estados Unidos y nuestros aliados han hecho para contrarrestar la propaganda contra Ucrania. Vimos un escenario político bien armado en Ucrania, con reclamos extravagantes y sin sentido de que Ucrania estaba por lanzar una guerra contra Rusia, que Ucrania estaba preparada para usar armas químicas y que Ucrania había perpetrado un genocidio. Todo eso fue dicho sin evidencias, declaró el presidente Joe Biden. Entonces, hemos sido transparentes con el mundo, afirmó Biden. Hemos compartido evidencia desclasificada sobre los planes de Rusia y sus ciberataques y falsos pretextos para que no pueda haber confusión o encubrimiento de lo que Putin estaba haciendo. La desclasificación y diseminación al público de los planes de Rusia fue una acción sin precedentes que debilitó los intentos de Putin de crear pretextos engañosos para su guerra premeditada, no provocada e injustificada contra Ucrania. Hay verdades y hay mentiras. Las mentiras son manifestadas para obtener poder y ganancias, dijo el presidente Biden. Cada uno de nosotros tiene la tarea y la responsabilidad de defender la verdad y derrotar las mentiras, concluyó el presidente de Estados Unidos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos cordiales, estimados radioyentes de Radio Martí. Me complace darles la bienvenida a este su programa, Entre dos ríos. La situación en Ucrania ocupa gran parte de la noticia internacional y también estadounidense. Nuestra colega Michelle Sague informa sobre el envío de armamentos desde Estados Unidos al gobierno del presidente Zelensky de Ucrania, a la vez que nuestra colega en Washington también preparó información que refleja el nombramiento por parte del presidente Joe Biden a un ex funcionario y fiscal de la administración Obama al puesto de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, mientras en Estados Unidos se intenta frenar la propagación de las llamadas armas fantasmas. En el Buró de Nueva York recopilamos información sobre la situación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, así como el llamado del secretario general de la ONU para un cese al fuego en Ucrania, así como el tema del COVID, que una vez más se propaga muy en particular en Asia a niveles alarmantes. Pasamos ahora a Michelle Sague en Washington.
Estados Unidos se comprometió a proporcionar a Ucrania las armas que necesita para defenderse de Rusia, según dijo el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, el domingo, en momentos en que Ucrania busca más ayuda militar de Occidente. Sullivan dijo en el programa This Week de la cadena de noticias ABC que la administración Biden enviará más armas a Ucrania para evitar que Rusia se apodere de más territorio y ataque a civiles, acción que Washington ha calificado de crímenes de guerra. El audio es cortesía de ABC. Él dice que Estados Unidos le dará a Ucrania las armas que necesita para hacer retroceder a los rusos, para evitar que tomen más ciudades y pueblos donde cometen estos crímenes, y también para exprimir la economía rusa, para aumentar la presión y el costo sobre Vladimir Putin, el Kremlin y el gobierno ruso. Añadió que Estados Unidos tiene la intención de trabajar al unísono con los aliados y socios para apoyar a los ucranianos mientras defienden a su país. Moscú ha rechazado las acusaciones de crímenes de guerra por parte de Ucrania y los países occidentales. Nuevamente, el audio es cortesía de ABC. Dice Sullivan que las imágenes que se han visto de Bucha y otras ciudades han sido trágicas, han sido horribles, han sido francamente impactantes, pero no han sido sorprendentes. Que de hecho Estados Unidos, antes de que comenzara la guerra, descalificó la inteligencia y la presentó, indicando que había un plan desde los niveles más altos del gobierno ruso para atacar a los civiles que se oponen a la invasión, para causar violencia contra ellos. También en Washington, el ministro de Defensa indio Rajnath Singh llegó el domingo antes del diálogo ministerial 2+2 en medio de la agitación geopolítica mundial. Nueva Delhi ha pedido repetidamente el fin de la violencia en Ucrania, pero se ha abstenido de varias resoluciones de la ONU sobre la guerra mientras equilibra sus lazos diplomáticos con Moscú y Occidente. El mes pasado, el presidente Biden dijo que solo India, entre el grupo Quad de países, estaba algo inestable al actuar contra Rusia por su invasión de Ucrania. Mientras que los otros países del Quad, Estados Unidos, Japón y Australia, han sancionado a entidades o personas rusas, India no ha impuesto sanciones a su mayor proveedor de equipo militar. Mientras tanto, el presidente Biden está nominando a un fiscal estadounidense de la era de Obama para dirigir la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, mientras su administración revela su regla formal para controlar las denominadas armas fantasmas, que son armas de fuego de fabricación privada, sin números de serie, que están surgiendo cada vez más en los crímenes. La Casa Blanca confirmó que Biden estará anunciando la nominación de Steve Dettelbach, quien se desempeñó como fiscal federal en Ohio del 2009 al 2016 en un evento esta tarde. La administración también está publicando la versión final de su regla de armas fantasmas, que se produce cuando la Casa Blanca y el Departamento de Justicia han estado bajo una presión creciente para tomar medidas energéticas contra las muertes por armas y los delitos violentos en Estados Unidos. Y por último, ha llegado al mercado en Estados Unidos un nuevo tipo de análisis de sangre que detecta señales de cáncer en personas sanas, pero no está claro si estas pruebas de detección harán alguna diferencia en las tasas de mortalidad por cáncer. Las pruebas llamadas biopsias líquidas, ya se usan en pacientes con cáncer para adaptar su tratamiento y verificar si los tumores regresan. Ahora, los investigadores del gobierno están planeando un gran experimento para ver si los análisis de sangre realmente detectan el cáncer antes y salvan vidas. Una empresa está promocionando su análisis de sangre para personas sin señales de cáncer como una forma de detectar tumores en el páncreas, los ovarios y otros lugares donde no tienen un método de detección recomendado. Aún se desconoce qué pasaría si tales análisis de sangre para el cáncer se agregaran a la atención de rutina, si podrían mejorar la salud de las personas. El doctor Barnett Kramer trabaja para la Fundación Lisa Schwartz para la Verdad en la Medicina.
There is no perfect, lab test.
Él dice que no existe una prueba de laboratorio perfecta y ni siquiera se sabe cuán cerca de perfecta o buena es esta prueba. Dice que la evidencia que se tiene a mano aún no muestra ningún resultado para la salud, por lo que es imposible saber si los beneficios superan los perjuicios inevitables. La historia de la detección del cáncer ha enseñado precaución. En el 2004, Japón detuvo los exámenes de detección masiva entre bebés para detectar un cáncer infantil después de que los estudios descubrieran que no salvaban vidas. El año pasado, un estudio de 16 años en 200.000 mujeres en el Reino Unido encontró que la detección regular del cáncer de ovario no supuso ninguna diferencia en las muertes. Además, las pruebas de detección pueden hacer más daño que bien, provocando ansiedad por los falsos positivos, los costos innecesarios y los efectos secundarios graves de la atención del cáncer. Los investigadores del gobierno en Estados Unidos están planeando un gran experimento que posiblemente dure 7 años y con 200.000 participantes para ver si los análisis de sangre pueden cumplir con la promesa de detectar más cánceres. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Gracias, Michelle. Y en Nueva York escucharemos la información proveniente de Londres de la entidad Solidaridad Cristiana Mundial sobre el pastor de Palma Soriano, Lorenzo Rosales Fajardo. Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, ha tenido conocimiento recién sobre el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, el religioso detenido el pasado 11 de julio en Palma Soriano, cuando se realizaban pacíficas manifestaciones nacionales. La entidad con sede en Londres comunica que Lorenzo Rosales Fajardo ha sido sentenciado a 8 años de privación de libertad. La información fue proporcionada por Kiri Cancuende, portavoz de la entidad que vela por la libertad religiosa a través del mundo. Según la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial,
the information came to light in a document sent by the Permanent Mission of Cuba in Geneva to the United Nations in response to a communication signed by 5 UN special procedures requesting information about the pastor's detention.
La información vio luz en un documento enviado por la Misión Permanente de Cuba en Ginebra a Naciones Unidas, y esto en respuesta a un comunicado suscrito por 5 expertos de procedimientos especiales, quienes solicitaban información sobre el pastor Rosales Fajardo a raíz de su detención. El documento enviado por la misión de Cuba afirma que aunque la sentencia fue decidida luego del juicio al pastor del 20 y 21 de diciembre, no se ha informado formalmente ni al pastor, ni a su familia, ni a su equipo legal de la decisión. Kiri Cancuende añadió:
The document sent by the Cuban mission notes that although this sentence was decided after his trial on the 20th and 21st of December 2021, the parties involved, namely the pastor, his legal team, his family, have yet to be formally informed of the decision.
La carta del gobierno cubano dice que el reverendo líder de la iglesia independiente Montes Sion en Palma, Soriano, no pertenece a una iglesia reconocida y niega toda historia de persecución gubernamental del líder religioso. Expone además que su partida en el 2011 de la denominación inscrita Biblia Abierta fue una decisión interna del grupo religioso que no tenía nada que ver con la persecución del gobierno. No obstante, cartas vistas por Solidaridad Cristiana Mundial del liderazgo denominacional en aquel momento contradicen esta narrativa, ya que se refieren a múltiples ocasiones de conversaciones con el gobierno y que la relación del grupo religioso con el gobierno fue un factor en la decisión para que el pastor Rosales Fajardo saliera de la denominación. La respuesta del gobierno también dice que el pastor Lorenzo Rosales Fajardo estuvo involucrado en un ataque violento el 11 de julio contra la sede del Partido Comunista en Palma Soriano, que dejó heridos a 7 agentes y a un civil. No obstante, los videos y fotos muestran agentes armados y miembros de la Fuerza de Boinas Negras atacando a manifestantes pacíficos en medio de la calle y el reverendo siendo atrapado en una moción de llave en el cuello. El gobierno cubano niega esto. La respuesta también falsamente dice que a su esposa, a la esposa del pastor, se le comunicó en un plazo de 24 horas el sitio de detención del pastor y de su hijo, y a ella no se le informó hasta el 14 de julio, donde se encontraba su esposo y su hijo, quien llegó a su casa luego de 8 días de detención, fue transportado en un vehículo blindado y aún no sabe dónde estuvo detenido. Solidaridad Cristiana Mundial compartió la carta del gobierno cubano con la esposa del pastor Rosales Fajardo, quien manifestó su angustia. Es la primera vez que ella tiene conocimiento de la sentencia de 8 años del pastor. Según Kirikán Cuende, es reprochable que Naciones Unidas se entere de la situación del pastor antes que él mismo, que su familia y su equipo legal. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial comparte la frustración de la familia por lo que Kirikán Cuende calificó como las mentiras en la carta del gobierno cubano, que según la entidad con sede en Londres, un pobre intento de justificar el pésimo tratamiento que le dan a los grupos religiosos a través de la isla, incluyendo su antigua denominación, cuando ellos han condenado de manera pública el maltrato gubernamental a manifestantes pacíficos del 11 de julio. Solidaridad Cristiana Mundial, según Kirikán Cuende, continúa su llamado al gobierno cubano para que excarcele a todos los manifestantes pacíficos del 11 de julio y también al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, y para que cese su hostigamiento de todos los líderes religiosos. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, suspendió todas sus actividades públicas por una semana luego de amanecer el domingo 10 de abril con dolor de garganta. Al hacerse una prueba, dio positivo a COVID y de inmediato comenzó su aislamiento, y esto en el momento en que la pandemia del COVID vuelve a resurgir en algunas regiones de Estados Unidos, a la par de que se ha ido mermando la actividad de pruebas del COVID. Esto representa lo que analistas dicen pudiera ser una nueva ola del virus, sin aún mayores esfuerzos para detectar la propagación y su contagio. En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, se refirió al pronunciamiento del secretario general Antonio Guterres.
The COVID-19 pandemic is far from over, with 1.5 million new cases each day.
La pandemia del COVID-19 está lejos de finalizada, con la detección de 1.500.000 nuevos casos cada día a nivel global, con grandes brotes en Asia, una nueva ola en Europa y algunos países reportando sus más altas tasas de muerte desde el inicio de la pandemia. El secretario general hizo constar que algunos países de alto ingreso se preparan para sus segundas dosis de refuerzo, mientras que una tercera parte de la humanidad permanece sin vacunar. Esta es una acusación brutal de nuestro mundo profundamente desigual. La nueva variante no es una cuestión sobre sí, afirmó el secretario general, sino de cuándo. Hasta ahí el vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. La posibilidad de hacerse pruebas es crítica para responder rápidamente a nuevos brotes del COVID. Informes señalan que ha mermado la demanda para las pruebas y las prioridades de financiamiento del gobierno federal han cambiado. Algunos centros públicos de prueba han cerrado y ciudadanos optan por pruebas rápidas que realizan en sus hogares. Las pruebas hechas en casa rara vez se reportan al gobierno federal, por lo que funcionarios encargados de darle seguimiento a la pandemia no tienen manera de ver cuán propagado pudiera estar el virus. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, suspendió todas sus actividades públicas por una semana luego de amanecer el domingo 10 de abril con dolor de garganta. Al hacerse una prueba, dio positivo a COVID y de inmediato comenzó su aislamiento. Y esto en el momento en que la pandemia del COVID vuelve a resurgir en algunas regiones de Estados Unidos, a la par de que se ha ido mermando la actividad de pruebas del COVID. Esto representa lo que analistas dicen pudiera ser una nueva ola del virus, sin aún mayores esfuerzos para detectar la propagación y su contagio. En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, se refirió al pronunciamiento del secretario general Antonio Guterres.
The COVID-19 pandemic is far from over, with 1.5 million new cases each day.
La pandemia del COVID-19 está lejos de finalizada, con la detección de 1.500.000 nuevos casos cada día a nivel global, con grandes brotes en Asia, una nueva ola en Europa y algunos países reportando sus más altas tasas de muerte desde el inicio de la pandemia. El secretario general hizo constar que algunos países de alto ingreso se preparan para sus segundas dosis de refuerzo, mientras que una tercera parte de la humanidad permanece sin vacunar. Esta es una acusación brutal de nuestro mundo profundamente desigual. La nueva variante no es una cuestión sobre sí, afirmó el secretario general, sino de cuándo. Hasta ahí el vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. La posibilidad de hacerse pruebas es crítica para responder rápidamente a nuevos brotes del COVID. Informes señalan que ha mermado la demanda para las pruebas y las prioridades de financiamiento del gobierno federal han cambiado. Algunos centros públicos de prueba han cerrado y ciudadanos optan por pruebas rápidas que realizan en sus hogares. Las pruebas hechas en casa rara vez se reportan al gobierno federal, por lo que funcionarios encargados de darle seguimiento a la pandemia no tienen manera de ver cuán propagado pudiera estar el virus. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez. Aprecio además el envío de información de Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial sobre el prevístero del templo Monte Sion en Palma Soriano en el momento en que el pastor Rosales Fajardo enfrenta 8 años de privación de libertad. Gracias a ustedes, estimados radioyentes de Radio Martí, al invitarles a nuestra próxima edición desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí solo afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. WhatsApp ha modificado un límite en su plataforma para permitir el envío de archivos y documentos más grandes de hasta 2 GB como parte de una prueba iniciada con los usuarios de Argentina. La aplicación de mensajería permite enviar archivos de hasta 100 MB a través de los chats, un límite insuficiente en un contexto de trabajo remoto y relaciones a distancia que en ocasiones exige una mayor libertad en el envío de documentos. Precisamente, esta demanda hecha por los usuarios es la que intenta ahora dar respuesta a WhatsApp y para ello ha comenzado una prueba en Argentina por la que el límite del tamaño de los archivos pasa a los 100 MB hasta los 2 GB, como ha confirmado la compañía a Europa Press. La prueba se ha activado para los usuarios de este país, pero los contactos a quienes envíen archivos de hasta 2 GB pueden ser de cualquier parte del mundo. Pueden acceder a ella desde las aplicaciones de Android y iOS y las versiones para web y escritorio. En los últimos años, ha crecido el número de personas que, en vez de usar WhatsApp tradicional en su celular, han comenzado a descargar la APK, conocida como WhatsApp Plus, que permite tener una serie de beneficios y opciones que no tienen los usuarios de la aplicación original, por lo que las personas que se obsesionan un poco más con su privacidad suelen migrar hacia la versión Plus que se encuentra en Internet. Una APK es un archivo de Android que puede descargarse al celular y usar todas las herramientas que tenga una aplicación. Es así como existe el no conocido por todos WhatsApp Plus, una APK que permite a sus usuarios no dejar que los demás contactos lo vean en línea, ver los mensajes que han sido borrados, cambiar el color totalmente de su WhatsApp o descargar la foto de cualquier contacto que tenga guardado. Sin embargo, la versión WhatsApp Plus 2022 no tendría solamente beneficios y ventajas para las personas que lo descarguen, por lo que podría convertirse en una herramienta peligrosa para todos los que tengan la APK en su dispositivo Android. Una de las razones más importantes para no usar la APK es que las conversaciones no están cifradas, algo que muchas personas no entienden, pero que se traduce en que los chats que tengas no contarán con ninguna seguridad y podrán ser vistos por terceros con cualquier tipo de interés, a diferencia del WhatsApp original. También hay que tener presente que con el WhatsApp Plus se pierde la copia de seguridad de todas las conversaciones. Es una ventaja que da el WhatsApp original que permite que todos los días se haga una copia de los chats de los usuarios para que al momento de cambiar de celular o de número pueda rescatar estas conversaciones. Sin embargo, tal vez la razón más fuerte para que el día de hoy elimines WhatsApp Plus es que la aplicación original podría banearte, lo que significa que si ellos lo deciden, podrían bloquear la cuenta de por vida, ya que no se está respetando sus condiciones de uso.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes. La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona, solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados, mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun.
come near me. Do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you.
I spent last night on the last flight to you.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you meet my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming right, right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Alexa sigue siendo el asistente de voz favorito de millones de personas. Cada vez es más difícil encontrar cualquier tipo de aparato que no sea compatible con ella o no la lleve integrada. Y además, sigue mejorando sus prestaciones continuamente. Disponible en varios idiomas, Alexa puede encender o apagar la luz, subir o bajar el volumen del televisor, poner nuestra película favorita y un largo etcétera. Pero, al estar innovando frecuentemente, también puede ser que no sepas sus últimas novedades. A continuación, te presentamos 5 nuevas funciones de Alexa que no te defraudará. Actualmente, Alexa ya es compatible con Verizon, un operador de telefonía móvil fundado en el año 2000, por lo que sus clientes ya pueden hacer y recibir llamadas con sus dispositivos compatibles con Alexa, incluso si el teléfono móvil está apagado y no tiene cobertura. Otra novedad de Alexa es que, aparte de sus prestaciones más conocidas, ahora podemos configurarla con nuestras preferencias culinarias para que, en el momento en el que no sepamos qué cocinar o no estemos inspirados, ella nos dé la solución siempre siguiendo nuestros gustos. Alexa es una asistente de voz, por lo que es capaz de identificar voces y, por consiguiente, sonidos. De este modo, ahora también es posible configurarla para que sea capaz de detectar algún sonido provocado por el agua y, por consiguiente, que nos avise si se identifica que hay algún grifo abierto o una fuga y no estamos en nuestra vivienda, para así poder actuar con rapidez. Otra prestación de Alexa que seguramente no conocías es que es compatible con TikTok. En concreto, todos aquellos que tengan un Echo Show, la tablet de los Amazon Devices, podrán acceder a la popular aplicación con tan solo un Alexa, abre TikTok. E incluso podrán pedirle que muestre un tipo de videos en concreto. Relacionado con su capacidad para detectar todo tipo de sonidos, actualmente Alexa también cuenta con la opción Appliance Beeping. El aparato suena, con la que, por ejemplo, puede detectar cuando cualquier electrodoméstico ha finalizado su función gracias al pitido final de este. De este modo, nos avisará de cuándo podemos sacar la ropa de la lavadora o la secadora o los platos del lavavajilla.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Unos especialistas en biología sintética se han valido de redes genéticas programables que reproducen el funcionamiento lógico básico de circuitos electrónicos para desarrollar un ordenador de ADN capaz de desempeñar diversas funciones lógicas. A un prototipo de este singular ordenador ya se le ha dado una aplicación práctica: analizar muestras de agua para indicar en cuestión de minutos si es seguro beber de esa agua. Adaptado para esta tarea, el ordenador, incluyendo sus accesorios, es barato, portátil y fácil de usar. El logro es obra del equipo de Julius B. Lux de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos. Entre los circuitos basados en el ADN, hay uno que funciona a modo de conversor de señal analógica a digital, un tipo de circuito omnipresente en casi todos los dispositivos electrónicos. En la versión para analizar la calidad del agua, el circuito que convierte señales analógicas a digitales procesa una señal de entrada analógica, agentes contaminantes, y genera una salida digital, una indicación luminosa para informar al usuario. Equipado con 8 pequeños tubos de ensayo, el dispositivo se ilumina en verde cuando detecta un agente contaminante. La cantidad de tubos que se ilumina depende de la cantidad de contaminación presente. Si solo se ilumina un tubo, la muestra de agua tiene un nivel mínimo de contaminación. Pero si se iluminan los 8 tubos, el agua está muy contaminada. En otras palabras, cuanto mayor sea la concentración de contaminación, mayor será la señal.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Yo me quedé con su cara, me quedé con su alegría. Me fumé sus palabras y ella se robó las mías. Me perdí en el silencio recordando nuestro día. Y a la mañana siguiente descubrí que la quería. Y créanlo o no, yo quise ser fiel. Ya tenía una vida con otra mujer. Y créanlo o no, ahí recordé agua que no has de beber, déjala correr. Corazón mal bueno, no fui a la cita y la champaña ya estaba fría. Te dejé vestida sabiendo que ya eras mía. Por hacerme el bueno quedé contigo como un cobarde, cedí mi chance. Me ladraron los perros, ya desperté a los vecinos. Soñaba con encontrarla y por fin hacerla mía, para escribir el final que esta historia merecía. Y créalo o no, al fin la encontré, la miré de nuevo y la volví a querer. Y créalo,
pausa para la meditación. En un mundo y en una época en que damos valor y celebramos las cosas grandes e importantes,
lo que tiene importancia universal y afecta muchas vidas y países, a menudo olvidamos que, tal como lo dicen las Sagradas Escrituras, de las pequeñas cosas de la vida, Dios realiza grandes milagros. ¿Cuántas veces pasamos al lado de ese maravilloso jardín lleno de canteros con flores de todo tipo, colores y aromas? Árboles de todo tamaño y forma. Plantas de todo tipo distribuidas de todas formas. Vemos, apreciamos y nos maravillamos del jardín en su totalidad sin detenernos a contar y a analizar cada planta, cada flor, planta y árbol que lo componen y que son los que le dan la estructura y belleza que nos deslumbra. ¿Cuántas veces pasamos al lado de esa maravillosa mansión y nos quedamos extáticos ante tanta belleza, tanta armonía arquitectónica, sin analizar que la casa está formada por simples ladrillos, trozos de madera, puertas, ventanas, tejas y tantos pequeños elementos, sin los cuales la mansión no podría existir? ¿Dónde radica entonces el valor? ¿En el jardín, en la mansión o en los pequeños elementos que les componen y sin los cuales no existirían? ¿Cuántas veces dedicamos parte de la vida a una misión para salvar el alma de otros pueblos en otros continentes? ¿O nos embarcamos en aventuras militares para llevar la libertad a un pueblo oprimido, aun cuando no podemos salvar a nadie porque nuestra propia alma necesita salvación? Mientras no podemos liberar a nadie, porque en nuestro propio país nos oprime el totalitarismo. ¿Cuántas veces, tal como lo destaca tan acertadamente la Escritura bíblica, vemos la paja en el ojo ajeno, sin reparar la viga en nuestro propio ojo? Antes de estar preparados para cultivar un jardín de ensueño, tenemos que aprender sobre la jardinería y la forma de bosquejar el jardín. Antes de edificar una casa, tenemos que aprender a hacer los cimientos, a levantar las paredes, a poner el techo y después a terminar la casa con todos los pequeños detalles que la embellezcan. Antes de ir a otro país, a llevar la salvación a otro pueblo, tenemos que buscar la paz personal y salvar nuestra propia alma. Antes de ir a otro continente para llevar la libertad a otros pueblos, tenemos que ser libres en nuestro propio país. De otro modo, solo seremos portadores de guerra, de muerte y de opresión. Por eso, sin restar importancia a las cosas grandes e importantes de la vida, nuestra primera responsabilidad es la de aprender a descubrir, ver y apreciar las pequeñas, aquellas que componen a esas grandes e importantes que tanto nos maravillan. Para comprender las cosas realmente importantes, deberíamos desarraigarnos de la turbulencia de nuestra propia vida y dedicar tiempo a escuchar. Solo si nos detenemos a observar con dedicación y paciencia, podremos apreciar los detalles de la flor, la planta, el color, el ladrillo y esos pequeños detalles de nuestra propia personalidad que debemos cambiar, mejorar, pulir y desarrollar. Entonces estaremos en condiciones de edificarnos a nosotros mismos, cultivarnos de modo tal que podamos ser ejemplo digno de emulación, que podamos ser admirados como el jardín o la mansión. Entonces sí podremos ser misioneros o libertadores. Y en nosotros Dios habrá hecho su más grande milagro.
Esta fue una pausa para la meditación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover